música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología. Y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenos días, barra buenas tardes a los oyentes. Como siempre estamos en esta hora que está a caballo entre la mañana y la tarde, pero queremos aprovechar justamente este tiempo tan propicio para abordar algunos temas particularmente relevantes en este sexto episodio del programa. Hoy nos vamos a focalizar en un bloque informal que, dentro de las turbulencias globales que estamos viviendo, representa un referente muy importante. Es el grupo de los BRICS, que se formó originariamente en el 2009 con Brasil, Rusia, China y la India, y que posteriormente incorporó a Sudáfrica. Y que más recientemente, el año pasado, en la cumbre de Kazán, incorporó 5 países miembros más. Uno de ellos recién se incorpora en enero de este año, Indonesia, y 9 países que conforman el círculo de socios del bloque. El bloque es un bloque informal, bastante heterogéneo, con muchas asimetrías, pero que en este momento representa, con la incorporación de los nuevos miembros, prácticamente el 54.5% de la población mundial y el 45% del Producto Interno Bruto Mundial, con esta ampliación también de nuevos participantes en el grupo. Por lo tanto, en esta situación de transición que vive el sistema internacional, se vuelve particularmente relevante entender el funcionamiento, el destino de este bloque de carácter informal, y hacia dónde va y qué es lo que eventualmente puede impulsar en términos de los cambios del sistema internacional. En este programa vamos a tener un invitado de lujo, ahora lo voy a presentar, y nos vamos a concentrar por lo menos en tres temas que nos parecen particularmente relevantes. Los desafíos internos y externos de los BRICS, su impacto y su relación con América Latina, y cuál es el futuro de los BRICS. Dicho esto, vamos a pasar directamente al programa y a presentar a nuestro invitado.
Bueno, el programa de hoy está dedicado, como habíamos anticipado, al tema de los BRICS, un bloque emergente muy importante que se constituye en un referente en estos tiempos de turbulencia y yo diría de desorden internacional, y que ha venido desarrollándose desde el 2009, pero con particular ímpetu desde la última cumbre en Kazán el año pasado, en donde se confirmó la ampliación del bloque de 5 miembros originarios: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, a 5 miembros más, y a la creación de un círculo de socios, que son 9 miembros más, que están más en carácter de observador sin voto. En todo caso, lo que sí esto representa es que tenemos un bloque con una serie de planteamientos muy específicos sobre el sistema internacional y sobre su dinámica interna, que se está convirtiendo en un referente, como estaba diciendo, en el marco de la dinámica internacional, y que representa, en este momento con las ampliaciones señaladas, un 45% del Producto Bruto Interno Mundial, una población de más del 54% de la población mundial, e incluye, entre otras cosas, a 44% de productores de petróleo crudo. De manera que estamos frente a un bloque de economías emergentes que se asume como vocero del sur global y que desde la cumbre de Kazán en particular ha tomado un protagonismo muy particular dentro del sistema internacional. En función de esto, me gustaría tener una conversación con un gran amigo, y lo voy a presentar, Víctor Heifetz, con quien nos conocemos desde hace años, hemos participado en distintas actividades. Víctor es doctor en Historia por la Universidad de San Petersburgo, pero además de eso es un gran promotor del Foro Iberoamericano que se realiza con regularidad en San Petersburgo, y es el director académico del programa de la Maestría de Estudios de los BRICS en la misma universidad, e investigador del Instituto de América Latina. De hecho, dirige, es el editor de la revista La Ciencia de América de la Academia de Ciencias de la Federación Rusa. Bueno, Víctor, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el programa, y espero que podamos desmenuzar qué es lo que está pasando con los BRICS en estos días. Bueno, hemos tenido...
Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Es un placer realmente poder conversar no solamente sobre el tema, sino también en compañía del interlocutor muy amigo, tanto en los estudios como en la vida. Y pues sí, con gusto compartiré algunos enfoques sobre los BRICS.
Bueno, muchas gracias, Víctor, y gracias por tu disposición. Bueno, lo que hemos visto, a ver, los BRICS originariamente, después de la crisis del 2008, cuando se constituyen ya con más formalidad, de todas maneras siguen siendo un bloque informal, porque le falta toda una serie de dimensiones que vamos a discutir acá, pero que se concentra, fundamentalmente se focaliza en los temas de desarrollo, dado que son predominantemente economías emergentes, y los temas de cooperación. Dado que se asume muchas veces como vocero del sur global, es fundamentalmente cooperación sur-sur. Y se le presentan, con la ampliación esta que estaba señalando al principio, una serie de desafíos. Hay una serie de desafíos internos, y ahí va la primera pregunta, el desafío de la institucionalización de este bloque, primero en el marco de la ampliación, pero además dada la heterogeneidad del grupo. Hay muchas asimetrías entre los distintos miembros del grupo. En algunos casos hay tensiones y roces, como el caso de la India y China. También hay tensiones en cuanto a las incorporaciones nuevas que se están produciendo en el grupo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ves tú el proceso de institucionalización de los BRICS y con qué criterios crees que se van a ir decantando para la participación de tantos miembros nuevos? Porque hay, además hay una serie de miembros que están aspirando a incorporarse aparte de los que estabas mencionando.
Yo creo que el inicio de la discusión ya habías dado al mencionar el sur global, porque desde 2008-2009 el grupo informal los BRICS se ha evolucionado desde un club de los que no están por alguna causa contentos con el sistema existente a un vocero de sur global. Y esto se había dicho claramente en la cumbre ministerial ahora en Brasil, que acabó hace unos días. BRICS al mismo tiempo, yo personalmente dudo mucho que va a institucionalizarse pronto y que siquiera lo están teniendo en la mente. Porque BRICS por el momento, cuando no tiene ni estructura fija ni estatutos, es una cosa imaginaria para muchos países aspirantes que creen que BRICS es lo que ellos quieren. No importa si es así o no. Y para BRICS esa situación es muy cómoda. Así se puede atraer más países interesados. En el momento, tarde o temprano, cuando tendrán que imponer una estructura estricta, aunque no sea demasiado estricta, cuando aparecerían más reglas, cuando aparecería menos libertad y menos flexibilidad, eso va a significar que va a haber menos países interesados. Casi ya 2 años durante la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, el presidente brasileño Lula, al responder la pregunta sobre si considera como debilidad de BRICS tanto pluralismo, tanto heterogeneidad, él dijo que, según él, precisamente esta heterogeneidad y este pluralismo son la fuerza de los BRICS, que logran asociar países muy diferentes, que en otros casos entran en competencia. Pero en el asunto de ser voceros del sur global, están dispuestos a caminar juntos. Y creo que ni en la cumbre en Brasilia, que ya falta poco para esta cumbre, ni en las próximas cumbres no vamos a ver BRICS institucionalizado. Aunque puede ser que vamos a ver nuevos miembros plenos, pero sin institucionalizarse.
Bueno, te agradezco este primer empujón para empezar a discutir no solamente el tema de la institucionalización, sino también la composición y hacia dónde va. Es evidente que, como tú lo señalaste, hay un planteamiento de fondo en la constitución de los BRICS, que es primero asumir que de alguna manera han sido excluidos de una participación más activa en la definición de las reglas de juego de la gobernanza global, entre otras cosas porque esto ha estado dominado por Occidente y particularmente por Estados Unidos, el establecimiento de normas y reglas de juego. Pero además de este planteamiento frente a la gobernanza global, desde luego hay muchísimos matices distintos entre los miembros del grupo. Y yo diría que inicialmente inclusive se podría decir que el grupo se formó con un cierto sesgo euroasiático, en tanto estaban los RIC, que son Rusia, India y China, como los tres países más importantes. Se suma Brasil, esos constituyen el BRICS original y después se suma Sudáfrica. Ahora pareciera que hay un intento de alguna manera darle una consistencia mayor en términos de la participación del sur global en general, no solamente de la parte euroasiática. Y en esto me parece importante que, bueno, entre otros planteamientos, entre los países aspirantes, no solamente está Brasil como digamos, el gran promotor para América Latina de la participación de la región, sino también que se han incorporado como dentro del círculo de socios Cuba y Bolivia, y eventualmente se está discutiendo la posibilidad de que se incorporen también Uruguay, México y Colombia como tres países más, después de que Argentina rechazó su incorporación. ¿Cómo ves esto en cuanto a la relación con América Latina?
Bueno, yo empezaría desde el final de la pregunta. Yo personalmente tengo muchas dudas sobre la posibilidad para México para incorporarse a los BRICS, siendo parte de alianza triangular entre México, Estados Unidos y Canadá, que excluye posibilidad de cooperación muy amplia con China, sobre todo. Entonces, para ser miembro de los BRICS, México debería salir de ese tratado de libre comercio con Norteamérica, lo que no va a ser, obviamente. Entonces, yo creo que es más una cosa absolutamente virtual. De los tres que mencionaste, creo que Uruguay, a pesar de tamaño no muy grande de su economía, tendría más posibilidad, porque de hecho Uruguay ya desde hace tiempo está colaborando con los BRICS. De hecho, Uruguay es parte del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS
Correcto.
desde hace años, incluso antes de la ola actual de ampliación del grupo, y demostró su interés a proyectos económicos los BRICS. Y además, Uruguay tiene política exterior bastante estable, nadie lo asocia ni con orientación inequívoca hacia el sur global, ni con la orientación inequívoca sobre Estados Unidos de Norteamérica. Tiene relaciones estables con todos. Es un país perfecto para incorporarse al grupo sin darle matiz o demasiado antioccidental o demasiado amorfo. Entonces, Uruguay es un país óptimo. De Colombia solo sabemos del interés de Brasil de incorporarlo y de unas declaraciones no muy directas del presidente Petro y de su canciller, pero ni siquiera Colombia había presentado una aplicación formal para ser miembro del grupo, entonces también lo veo algo difícil. Hay otros países latinoamericanos que sí han optado por ser parte de los BRICS, son también Nicaragua, Honduras, Venezuela, donde el más grande tiene menos posibilidades, Venezuela, por sus contradicciones personales entre los dos presidentes, sobre todo, y Brasil lo dejó claro todavía en la cumbre en Kazán, que Venezuela no puede ser parte de los BRICS porque el presidente y el gobierno de Venezuela han perdido confianza personal de Brasil. Entonces, hasta que se resuelva este asunto complicado, podría Venezuela acercarse. Pero los BRICS sí están interesados. Creo que uno de los aspectos interesantes es el que habías mencionado, el papel que desempeñan los BRICS en el suministro de energía en el mundo. Con algunos países latinoamericanos, BRICS podría aumentar sus capacidades en el tema de reservas petroleras y de gas. Con Cuba no tiene ni gas ni petróleo, pero Cuba tiene lo que no tienen muchos en América Latina, y Cuba sí, un prestigio muy importante entre los países del sur global, un país con la política autónoma, antiimperialista en todos los aspectos, sin ser un súbdito de la URSS, por ejemplo, en los tiempos de la Alianza Soviética en el mundo. Entonces, Cuba tiene este prestigio y en eso se basa la importancia de los países de América Latina. Pero al mismo tiempo, creo que Brasil tiene que pasar entre varios problemas. De un lado, Brasil quisiera ver el aumento de Latinoamérica de los problemas de Latinoamérica en la agenda de los BRICS. De otro lado, por el momento, Brasil es el único socio con plenos derechos, un único socio latinoamericano con plenos derechos en los BRICS. Si aparece algún otro con plenos derechos, Brasil pierde su papel único y tiene que ir escogiendo muy minuciosamente quién debería ser el otro socio. Brasil optó por Argentina en 2023. pero ya sabemos que la historia no terminó así como lo esperaban. Argentina finalmente decidió salir del proceso de la entrada a los BRICS, y ese salir significa no solo suspender, sino tener que empezar todo de nuevo si algún día decide de nuevo entrar. Hay interés en los países que ni siquiera están en el órbita de toda la agenda subglobal. Por ejemplo, veo que en los medios de comunicación de Chile de repente aparecen columnas en los periódicos hablando sobre necesidad de establecer relaciones más cercanas con los BRICS. Y Chile es una economía absolutamente global, absolutamente incrustada en la economía global, más que los Estados Unidos. Eso quiere decir que el interés proviene de dos partes, no tanto no solamente de parte de los BRICS, sino también de varios países de América Latina. Pero este interés, sobre todo, es interés económico. Las posibilidades de recibir inversiones, las posibilidades de recibir apoyo para proyectos de infraestructura. Me parece que la mayoría de países de América Latina no está interesada en un antagonismo directo entre el sur global y el norte global. Brasil, por ejemplo, lo había dicho claramente, que no considera a los BRICS como parte de esta competencia. Brasil quiere tener relaciones con el sur global porque es parte del sur global, pero no piensa romper con el norte global porque necesita también cooperación económica con los países del occidente. Obviamente, postura de Cuba o de Nicaragua puede ser diferente, pero no creo que Brasil es el único país que tenga esta postura en América Latina.
Bueno, esta heterogeneidad que estabas presentando un poco en relación a los países latinoamericanos frente a los BRICS, se repite a mi manera de ver también con el sur global en general. Los BRICS se asumen como un vocero del sur global, pero hay algunos miembros del BRICS, particularmente Rusia y China, que son economías más desarrolladas y tienen la mayor capacidad. Y la pregunta es si esos dos países realmente son parte del sur global o si reflejan posicionamientos distintos en el marco del sistema internacional desde una perspectiva mucho más desarrollada.
Bueno, la Cancillería rusa varias veces había enfatizado que Rusia no es parte del sur global, pero sí está dispuesta a ser uno de los voceros del sur global. Entonces, aquí no hay una contradicción. Rusia sí está aprovechando alianzas con sur global. En algunos puntos está dispuesto a bloquearse políticamente. Obviamente, económicamente ya no es un país del sur global. Es más complicado el asunto de China, porque hay varias Chinas dentro de la misma China, y si Shanghái o Beijing se ven como ciudades de norte global, gran parte del campo chino es la región subdesarrollada. Entonces yo digo que muchos chinos podrían ser considerados como precisamente población del sur global, aunque los hindús a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Pero lo mismo pasa con los nuevos socios. La mayor parte de ellos son obviamente, económicamente y políticamente sur global, y Egipto y Indonesia, pero el asunto muy complicado sobre el nuevo socio de los BRICS, Turquía. Turquía económicamente podría ser considerada como parte del sur global, pero forma parte de un bloque militar y político del occidente, de la OTAN. Es el único miembro de los BRICS que es parte de la OTAN. Hace más o menos un año tenía una plática extraoficial con algunos de los trabajadores de la Cancillería y me dijo claramente que la postura de muchos de los países de los BRICS es, pues, los miembros plenos de los BRICS no pueden ser parte de la OTAN. Y segundo criterio, sin expresarse, es ninguno de ellos deben participar en las sanciones en contra de otro miembro del grupo. Entonces, para mí, la moneda está en el aire. Si Turquía, por ejemplo, podría convertirse en un miembro con plenos derechos de los BRICS, o era más un diálogo para no dejar Turquía muy fuera, porque hay interés suyo, y al mismo tiempo no permitirle tomar las decisiones en la parte oficial de la cocina política. Entonces, todavía estamos en veremos lo que va a pasar en la cumbre en Brasil.
Bueno, tú mencionaste las sanciones como un tema importante dentro de cómo se percibe desde los BRICS en general su inserción, particularmente en la gobernanza financiera global. A raíz de las sanciones en 2022 aplicadas a Rusia, pareciera que hubo una gran reacción. Y lo que hemos estado viendo es primero un incremento impresionante del comercio intrabloque, que es uno de los puntos, no tanto en inversión, pero sí en comercio. Y en segundo lugar, todo un planteamiento acerca de la búsqueda de formas de pago alternativas en este comercio. Se ha hablado mucho de la desdolarización, más bien la última entrevista, por ejemplo, que le hizo Globo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, él planteó más bien una posición más cautelosa. Parece que Rusia ha asumido una posición más cautelosa con respecto a las posibilidades de una desdolarización. Sí se ha enfatizado mucho los pagos transfronterizos en moneda local. Según la información que tengo, el 90% del comercio de Rusia en este momento se realiza en rublos o en monedas locales. Pero la gran pregunta es, ¿podrá seguir avanzando en el marco de todas estas turbulencias que estamos viviendo y que vamos a ver si alcanzamos a tocar en el sistema económico internacional? Si podrá avanzarse hacia una moneda común como una alternativa al dólar o no, dado más que en este momento hay un debilitamiento del dólar.
Yo lo veo muy difícil, por varias razones. La primera razón es que para lograr esta moneda, los países de los BRICS deben tener un nivel de intercambio comercial mucho más grande de lo que tienen ahora. Y este intercambio no debe tener tanta diferencia en el saldo. Por ejemplo, Rusia y Brasil comercian bastante, pero de los 12 mil millones de dólares que comercian, Rusia compra para 2 mil millones y vende para 10 mil millones. Entonces, la diferencia son 5 veces. Se puede ver otros casos con otros países, los BRICS. El segundo desafío es la diferencia seria en legislaciones nacionales sobre criptomonedas. De hecho, misma Rusia apenas va acercándose a los cambios en legislación nacional sobre la posibilidad de usar criptomoneda. Entonces, lo que veo más posible que la moneda única sería formar alguna plataforma para las transacciones, pero no como una moneda única. Y además, las monedas nacionales de la mayoría de los países de los BRICS, con excepción tal vez de Yuan, son las divisas débiles internacionalmente, no podrían ser base para esta nueva moneda de los BRICS. Además, hay países de los BRICS que dicen claramente que no están interesados en tener esta desdolarización, como lo dijo claramente Indonesia, el último de los nuevos miembros de los BRICS, y cuando nosotros no estamos interesados. Y aún más, ni siquiera muchos de los países BRICS realmente necesitan pasar a comercio en las divisas nacionales. El caso de Rusia y Brasil, a pesar de todo lo que había dicho mi respetado ministro, es la falta de necesidad. Rusia y Brasil, en la mayoría de los casos, comercian por conducto de las compañías que trabajan en Hong Kong, en Singapur, en Emiratos Árabes Unidos y no están pagando ni en dólares, ni en reales, ni en rublos. Están pagando en yuanes y en dirhams. Por eso no hay necesidad de cambiarse las monedas nacionales. Ellos siguen operando con las monedas que se usan en una región respectiva. Es mucho más fácil. O realizan las ventas directas, cambio directo de una producción a otra, lo que se llama en inglés netting. Entonces, en ese aspecto, tampoco es necesario realizar la desdolarización. Es más como un vector, como un horizonte. Tal vez no tan lejano como el horizonte, que no se puede alcanzar, pero como una línea imaginaria hacia la cual los BRICS quieren dirigirse, sin lograrlo en los próximos 3, 5 años. Casi estoy seguro que ni 3 ni 5 años no vamos a ver ninguna moneda única de los BRICS.
Bueno, pasemos un poquito al otro tema. Me parece muy, muy clara tu planteamiento con respecto a esto y creo que hay mucha coincidencia en los analistas acerca de que la desdolarización es, si existe, existe en un horizonte muy lejano y hay una serie de dificultades previas que superar en la relación entre los países de los BRICS. Pero creo que hay también dos temas que se resaltan en la actividad de los BRICS. Yo creo que se ha ido acumulando una serie de mecanismos, más allá de que no haya un proceso de institucionalización, de mecanismos que están funcionando. Uno es el Banco de Desarrollo de los BRICS, donde, por ejemplo, Uruguay está participando, pero no está en los BRICS. El otro, el Fondo de Contingencia que se ha creado. Y ahora, lo más reciente, que me ha llamado mucho la atención, en el mes de abril ha habido dos reuniones importantes de los BRICS, no dos cumbres. Una fue la de los ministros de Agricultura y la otra fue la de los ministros de Relaciones Exteriores. Tocando la de los ministros de Agricultura, lo que me llama la atención es la creación de nuevos mecanismos. Bueno, Rusia hizo una propuesta de una bolsa de cereales, hay un programa llamado Alimentos, que de alguna manera está inspirado en la FAO, de tal manera de ayudar en las crisis alimentarias a los países miembros, y hay posibilidades de desarrollar algunos otros mecanismos. Pareciera que se están avanzando en esos mecanismos. ¿Cuál es tu impresión de eso?
Esa es precisamente la agenda que quiere desarrollar Brasil, lo que se mencionó hace 2 días en la cumbre en la capital brasileña, en la necesidad de avanzar en abastecimiento de alimentos a los países del sur global, que los BRICS podrían cooperarlo. A mí me parece que la propuesta rusa sobre la bolsa de cereales es interesante y podría ser viable, pero la pelota está en la parte rusa de la cancha, porque la misma Rusia tendría que corregir, modificar la legislación nacional que por el momento limita las posibilidades de exportación de cereales. Entonces, para lograr esta bolsa, habrá que eliminar estas normas, estas prohibiciones o limitaciones de la legislación nacional. Pero estratégicamente es muy importante para muchos países del sur global que surja esa posibilidad. Y precisamente estos proyectos podrían ser entre los que financie el nuevo Banco del Desarrollo, porque el nuevo Banco del Desarrollo no da préstamos directos, no es Fondo Monetario Internacional, pero financie proyectos de infraestructura o los proyectos estratégicos. Ese sí podría recibir apoyo, y de hecho por eso tanto interés. Mencionaste Uruguay, que es miembro del banco, sin ser miembro del BRICS. Otro caso es Bangladesh, que también es miembro del banco sin ser parte de los BRICS. Dos países de rincones diferentes del mundo interesados en lo mismo. Esa es una de las posibilidades de buscar más, encontrar más coincidencias que en el campo de moneda única o en el campo de coincidencias políticas. Economía y comida son dos cosas que entiende cualquier persona. De hecho, recuerdo las palabras de la ya ex canciller de Milei, que al marcar su postura sobre los BRICS, que era un poco diferente que la del presidente, dijo que yo quisiera que en cada plato del mundo habría algo argentino. Entonces, eso es lo que todo el mundo entiende, todo el mundo come. Esa es una idea estratégicamente buena y viable, la bolsa de cereales y el acercamiento de los países en el asunto de eliminar hambre y pobreza, tanto con ONU con su estructura especializada FAO.
Sí, bueno, esto tiene resonancias evidentemente con el programa Hambre Cero del presidente Lula en su momento, y es por eso que creo que Brasil está empujando esto fuertemente, más considerando que de los 5 miembros originales de los BRICS, 4 son los más importantes productores de cereales en el mundo, ¿no? Entonces este es un elemento que no se puede perder de vista. Pero bueno, vemos que hay algunos avances entonces en este campo importante. Ahora, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores estuvo marcada por una gran dificultad de llegar a una declaración final. Probablemente tiene que ver con mucho de lo que hablamos con respecto a las diferencias entre los países. Hubo un consenso, sí, frente al tema de las tarifas impuestas por Trump, en el sentido de que hubo una reacción, sí, yo diría consensuada en ese sentido, y una apelación al multilateralismo como un instrumento para frenar el proteccionismo. ¿Cuál es tu reacción un poco frente a esto?
Siempre es muy más fácil juntarse y aliarse en contra de alguien, en ese caso en contra de las tarifas proteccionistas, que aliarse a favor de algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Podemos recordar que algunos países de los BRICS, de hecho mi país y Brasil también tienen varias tarifas altas proteccionistas, el caso de las tarifas que usan también entre uno en contra de otra, ¿no? Desde hace décadas. Pero las tarifas de Trump es como una guerra declarada a casi todo el mundo, así que era lógico que los países de los BRICS se unieran alzando su voz en contra de la postura ilógica, en contra de la postura beligerante y postura tal vez de ver a otros desde arriba, para demostrar: nosotros queremos que haya más pan. Queremos multiplicar los panes y no disminuir los panes, lo que todo el mundo, repito, va a entender.
Bueno, evidentemente sí, ahí hay una coincidencia en ese sentido. Deberíamos ver si es a favor de construir algo como alternativa o si es a favor sencillamente de reaccionar frente a una política muy agresiva en términos tarifarios. Pero hubo otro punto que, sin embargo, no logró consenso, porque recordemos que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS era en preparación de la cumbre que se va a realizar en Brasil en julio de los BRICS. La presidencia la tiene Brasil. Entonces, en ese contexto donde no hubo consenso y fue muy difícil, fue sobre la reforma de las Naciones Unidas. Una reacción bastante, diría, radical por parte de algunos países en contra de esto, y no se logró consensuar una posición con respecto a la reforma en particular del Consejo de Seguridad. ¿Cómo lo ves tú en este sentido?
Bueno, de hecho, sí repitieron la misma fórmula de hace años, que están a favor de una reforma y de una ampliación del Consejo de Seguridad, sin decir nombres concretos de países que deberían ser nuevos miembros del Consejo, y hicieron caso omiso al asunto del veto, de la posibilidad de miembros permanentes de vetar tal o cual asunto. De hecho, la postura de Rusia es conocida. Rusia está a favor de ampliación. Desde hace tiempo nombró algunos países que, según Rusia, deberían ser parte del Consejo como miembros permanentes, mencionando entre otros países a India y a Brasil. Pero Rusia no está a favor de eliminar el veto. Brasil sí. Y no recuerdo la verdad la postura de China al respecto, pero creo que la mayoría de los países de los BRICS, tanto con plenos derechos como los socios, en general están a favor de la reforma sin mencionar o sin llegar a un acuerdo sobre nombres concretos de países. Pero la mayoría sí estaría a favor de eliminar el veto. Para Rusia y para China es una herramienta poderosa en relaciones internacionales. No quiero que van a querer perderla.
No, yo creo que es evidente que los que detentan el veto no quieren perderlo, y no es solamente el caso de Rusia y China, que obviamente les sirve como un instrumento para balancear. Pero también hay una posición, de la misma manera que hay una posición a favor dentro de los BRICS de la inclusión de algunos países miembros de los BRICS en el Consejo de Seguridad, hay un rechazo tajante. Por lo menos siguiendo la entrevista al canciller Lavrov, sobre la incorporación de Alemania y Japón como nuevos miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces ahí creo que hay posiciones muy claras. Y esto me lleva de nuevo a un planteamiento, para ir cerrando la entrevista, sobre hasta qué punto los BRICS se constituyen en una especie de bloque geopolítico. Quizás con matices más o menos antioccidentales, algunos matices más de no alineamiento que antioccidentales, pero la gran pregunta ¿es una especie de bloque geopolítico con una capacidad de incidencia real sobre el futuro de la gobernanza global en un momento de mucha turbulencia como el que estamos viviendo en el sistema internacional?
Bueno, todos los bloques geopolíticos no excluyen posibilidad de divergencias incluso muy fuerte dentro del bloque. El mismo bloque OTAN lo demuestra, lo demostraba más que una vez. Dentro de la Unión Europea siempre había contradicciones internas. Yo creo que la reforma de la ONU es una posibilidad de demostrar diferentes posturas, sabiendo muy bien que próximamente no van a llegar a la reforma. Entonces, como no se trata de que mañana ya es la hora de la reforma, ya tenemos que definirse, decir sí o no. Todo el mundo puede decir lo que le da la gana sin que eso tenga serias consecuencias, porque esas discusiones ya siguen desde hace más que dos décadas, empezaron mucho antes que había surgido el grupo de los BRICS, y creo que seguirán. Y ese momento de turbulencia de hoy solamente es el que da más relevancia a las discusiones. Pero es muy improbable que lleguen a la decisión final, porque el final, donde tienen que poner el punto, es coordinar los intereses de los cinco miembros ya permanentes del Consejo, que ellos tienen que decidir qué es lo que quieren ceder. Y creo que la verdad es que no quieren ceder nada.
Bueno, yo creo que sí, hay una retórica, estoy de acuerdo contigo, hay una retórica probablemente muy enfática sobre el multilateralismo y la necesidad de la reforma del sistema de gobernanza global en términos de una visión multilateral en un mundo multipolar y una realidad muy práctica de los intereses nacionales y las posiciones de cada uno con respecto a cómo se podría concretar esto y por lo tanto esto se va posponiendo. Ahora, y esto ya para cerrar definitivamente la entrevista y no seguir exprimiéndote, ¿cómo ves el futuro de los BRICS?
Buena pregunta. Vivimos en el mundo de los cambios. Si me hubieran preguntado hace 15 años sobre el futuro de los BRICS, yo hubiera dicho que es una fantasma inventada por James O'Neill y es uno de los pocos interesados en el grupo. Vemos que se había evolucionado no tanto el planteamiento de los miembros fundadores del grupo, sino el interés de los demás. El desarrollo de los BRICS va a la par con los cambios en el orden mundial. Si el vector a los cambios en el orden mundial se mantiene fuerte, eso también daría más vida al proyecto de los BRICS. Si en algún momento dado los países que pugnan por el cambio del orden mundial, no todos, sino los más fuertes en este momento, yo me refiero a China y Rusia sobre todo, deciden que no están ya tan interesados. Eso también afectaría en esa manera negativa a los BRICS. Pero yo no veo para qué o China o Rusia deben dejar de exigir el cambio de distribución de poder a nivel mundial. Entonces, yo soy más optimista respecto al desarrollo y futuro de los BRICS, sin olvidar decir que para lograr este futuro, los BRICS tendrán que ser menos retóricos y más prácticos. Tendrán que no solamente ser orgullosos de que en el PIB están ya son más grandes que el bloque occidental, sino también lograr que tecnológicamente sean por lo menos igual fuertes o más fuertes, que lograr que no tengan que discutir el asunto del hambre en sus reuniones, sino lograr que no haya hambre en los países de los BRICS. Cuando logran esta meta, el futuro de los BRICS ya no va a ser el objeto de nuestras discusiones, sino va a ser una realidad. Espero todavía lograr ver esta realidad.
Bueno, probablemente sí podamos ver alguna realidad o alguna dimensión de esa realidad en el futuro, dado que lo que algunos organismos financieros llaman la policrisis en la que estamos viviendo no se agota en estos shocks que se dan regularmente. El último de ellos, esta guerra tarifaria que se está produciendo, y de manera que yo creo que hay una necesidad por parte de distintos bloques y distintos socios en distintos bloques de poder enfrentar esta policrisis. Y no solamente en los aspectos que hemos hablado, no hemos agotado toda la agenda, pero están los aspectos de transferencia tecnológica, de flujo migratorio, de cambio climático, que también afectan a muchos de los países del sur global. Pero esto, bueno, es nada más que un colofón al interrogante que te puse, y te agradezco muchísimo toda la conversación y todas las ideas que nos has transmitido en esta conversación. Ha sido muy rica, así que espero que en algún momento podamos de nuevo reunirnos aquí en este programa para discutir algunos aspectos quizás más detallados de cómo podrían avanzar los BRICS hacia el futuro. Víctor, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo esta participación y bueno, ya nos veremos próximamente, sospecho, por lo menos dentro de este año. Te
Un
mando.
gusto. Otra vez gracias por la invitación. Siempre a tus órdenes. Un abrazo.
Un abrazo, Víctor. Gracias.
Aquellos que están interesados en la declaración del gobierno brasileño a raíz de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, podrán ver en pantalla el QR para poder entrar en la declaración y ver la declaración más en detalle si eso es lo que les interesa. Tenemos muchas preguntas e interrogantes que se van acumulando. Les agradezco que sigan haciéndolas llegar, como hasta ahora, a las distintas redes que están marcadas abajo, que vamos a tratar de contestar más adelante. Espero que podamos armar distintos programas en relación a eso y les agradezco mucho que haya tanto interés y estén planteando esas preguntas. Ahora, quisiera cerrar el episodio de hoy con un cuento que estaba anunciado, que creo que por razones de tiempo vamos a tener que dejar en un continuará, porque lo vamos a tener que poner en dos partes, y la segunda parte será en el próximo episodio, que es un cuento que reúne experiencias muy particulares en dos países del sur global, y que se llama Alimento para Ancestros y Espíritus. Yo voy a leer una primera parte y hasta donde lleguemos con el tiempo, y dejaremos la otra para el próximo episodio, de una manera similar como tantas series que ustedes ven en Netflix, particularmente una que yo recomiendo mucho y me encantó, que es El Eternauta. Llegamos agotados al Safari Park Hotel en Nairobi. Era temprano, media tarde, pero el prolongado viaje desde Buenos Aires, con una larga espera de conexión en el aeropuerto de Johannesburg, sumado a la diferencia de 6 horas y el jet lag, habían hecho mella en nosotros. Pese a nuestro agotamiento, tuvimos que esperar por nuestra habitación. Pero cuando nos instalamos en ella, nos llevamos una grata sorpresa. Amplia y luminosa, con muebles de madera y una cama con dosel del que caían las cortinas mosquitero, un baño impecable y una magnífica veranda que daba unos bien cuidados prados. El hotel venía además precedido por su leyenda. Aparentemente, antes de su última reforma, en 1974, había sido una parada insoslayable en el camino de los safaris y de los viajes al Monte Kenia, y había alojado a algunas celebridades de Hollywood y a Ernest Hemingway, por lo cual el bar del hotel llevaba su nombre. En todo caso, más allá de la cultura machista de la Casa Mayor y sus desbordes cinematográficos, principalmente alcohólicos y sexuales, que impregnaba su pasado, el hotel era tranquilo y acogedor. Mi esposa estaba cansada del largo viaje, así que le dije que pidiera algo al room service y se acostara, mientras que yo iba a saludar a Florence, la anfitriona keniana, y a otros colegas que ya habían llegado para participar en la reunión. El encuentro con mis amigos se prolongó con una comida ligera y en el bar, en donde repasamos temas y chismes como era de rigor. Todos éramos miembros de la red global que promovía la prevención de conflictos y la construcción de la paz a nivel mundial, procedíamos de diversos países y continentes y nos conocíamos desde hace años. Cuando quise darme cuenta, ya había caído la noche y, preocupado por cómo estaba mi esposa, volví caminando a nuestra habitación mientras apuraba un habano. Afortunadamente, ella estaba durmiendo tranquilamente, de manera que salí a la veranda a terminar mi puro y entré luego en la habitación. Y, como es mi costumbre en lugares en los que duermo por primera vez, cerré con pestillo la puerta y el ventanal que daban a la veranda y me aseguré de que la puerta de entrada también tuviera el seguro puesto. No habíamos alcanzado a deshacer nuestras valijas, así que rescaté mi neceser y un pijama blanco de la mía, me duché y abrí el mosquitero para acostarme de mi lado de la cama. Mi esposa seguía durmiendo plácidamente y las sábanas inmaculadas de la cama me estaban esperando para recuperarme del viaje y de los primeros intercambios con mis colegas. Cerré el mosquitero y me hundí agotado en un sueño profundo. Unas horas después, serían las 2 de la madrugada, hora keniana, me desperté. Necesitaba ir al baño, pero no quería despertarla. Así que en la semipenumbra de la habitación, descorrí el mosquitero y me senté en la cama. Al mirar hacia abajo en busca de mis pantuflas, me sorprendió ver unas manchas oscuras en las perneras de mi pijama blanco. Al principio, lo atribuí a las sombras o a los reflejos en la habitación. Sin embargo, al mirar más de cerca, vi que eran dos manchas oscuras compactas a la altura de mis muslos y me sorprendí. Prendí la luz de mi mesita de noche y me quedé paralizado al ver dos lamparones de sangre que resaltaban sobre el blanco de las perneras de mi pantalón. Intuitivamente me di vuelta para ver si mi esposa estaba bien y encontré que en la sábana sobre la que yo había dormido se repetía la mancha de sangre, esta vez más extendida. Me palpé para ver si tenía alguna herida y no, estaba sano y entero. Desperté a mi esposa y me quité el pantalón del pijama. Efectivamente, no tenía ningún rasguño y del lado de ella la cama no mostraba ninguna mancha o salpicadura. Su pijama, también blanco, estaba impoluto. De todas maneras, como dos simios que se esculcan en busca de parásitos, nos revisamos mutuamente y no nos encontramos ni heridas ni picaduras visibles. No estábamos asustados ni nerviosos, tal vez por el cansancio del viaje, pero sí sorprendidos. Prendí todas las luces y empecé a buscar algún animal muerto o herido entre muebles y valijas. Moví la cama y el aparador, revisé debajo de la cama, busqué entre las cortinas del ventanal, sacudimos sábanas y frazadas, pero no encontramos nada. Intrigado, llamé a la recepción del hotel y expliqué la situación mientras me ponía un pijama limpio. De la recepción me balbucearon en inglés algo así como que no me preocupara y que ya iban para la habitación. A los pocos minutos golpearon la puerta e irrumpieron el gerente nocturno y los botones de turno y, por lo visto, todos los guardias de seguridad del hotel. La multitud que llegó desbordaba la habitación y cada uno, de acuerdo con su nivel de inglés, trataba de calmarnos. Pero nosotros estábamos tranquilos y solo buscábamos una explicación a lo sucedido. Sin atender a nuestras preguntas, después de revisar minuciosamente de nuevo la habitación, me arrebataron el pijama ensangrentado. "We're going to send it to the cleaner," vamos a enviarlo a la lavandería, me dijo el gerente nocturno, y sin mayores explicaciones o preguntas, cada uno de los recién llegados cargó sobre su cabeza una de nuestras valijas o mochilas y rápidamente nos trasladaron a una suite decorada con detalles africanos y armas Masái, con una inmensa cama también cubierta de mosquiteros. Todo el procedimiento nos recordó las viejas películas de safaris en África, con los boys nativos cargando innumerables bultos en la cabeza para hacer la vida de los cazadores blancos más cómoda o más tranquila. Desde luego, el upgrade nos encantó. Poco después de mudarnos, ya muy avanzada la madrugada, llamó a la suite el gerente general, que había sido despertado en su casa, para disculparse en nombre del hotel y para asegurarnos que estas cosas nunca sucedían y que iban a investigar a fondo qué pasó. De manera que nos fuimos a dormir, cansados de tanto trajín y algo pasmados sin haber recibido ninguna explicación sobre lo sucedido. A la mañana siguiente, antes del desayuno, me enviaron el pijama lavado, impecable y sin ningún resto de sangre, y nos fuimos a desayunar con el grupo de la conferencia. Como era de esperar, le conté primero a nuestra anfitriona keniana lo sucedido, y por primera vez su respuesta sí me dejó alarmado. «Don't think it's witchcraft». «No creas que es hechicería», me aseguró, con un tono aparentemente despreocupado, para decirme a continuación que nunca había escuchado que pasara algo parecido. Y seguiremos con esto próximamente en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global, donde les terminaré de leer este cuento y el desenlace que los va a mantener en suspenso.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.